Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, que les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos en una segunda entrega con Luz Amparo Montoya Rabe, Luza, activista por los derechos humanos de las mujeres habitantes de la Comuna 1 de la ciudad de Medellín, y como ya lo decía en esta primera entrega, madre, hermana, abuela, hija, compañera. Muchas gracias por estar de nuevo en estos micrófonos.
Muchas gracias, Henry, nuevamente estamos acá agradeciéndote por el espacio y aprovechando pues este espacio tan grande, tan bonito, tan potente, que seguramente llega a muchísimas personas. Entonces aquí vamos a estar siempre dispuestas a apoyar.
Luza, ¿quién te llama Luza o quiénes te llaman Luza?
De Luza nace hace 6 años, precisamente. Nace hace 6 años, llegué como contratista al área metropolitana. Y sabes que mi nombre, no sé a cuántas personas les ha pasado, pero que uno tiene como una discusión ahí como con alguno de los nombres. No le gusta. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gustaba Luz. Y yo tuve como una bobada con eso. Luego, cuando llegué al área metropolitana, un amigo muy querido, que se llama Mauricio Zapata, un día me dijo: yo suelo abreviar los nombres y a partir de ahora yo te voy a llamar Luza. Y yo le dije: ay, Luz, que es el que casi no me gusta, porque en el contexto de mi barrio casi todo el mundo me conoce por Amparito, pero resulta que tampoco es que me gustaban mucho los diminutivos. Entonces, bueno, yo dije: listo, Luza. Y no, me encanta Luza. De hecho, me gusta que me digan Luz, ya no riño con eso. Porque, pues, yo creo que más allá de eso, uno va encontrando significados. Y muchas personas me han hecho sentir como luz, literalmente, en sus vidas y en sus caminos. Entonces, dije, hombre, sí, lo soy. Entonces, bienvenida, Luza. Y sí, ahora, de ahí en adelante, las personas, casi todas, me dicen Luza, en todos los escenarios donde me muevo.
Bueno, en la pasada entrega, nos contabas que tuviste una primera experiencia con un grupo de unos 600 jóvenes en donde estabas contando pues como tu vivencia con lo que fue esto de estudiar sin tener los recursos para hacerlo con presupuesto participativo. Cuando me contaste esa historia me dio mucha risa porque algo así le pasó una vez a Antana Mocus. A Antana Mocus le dijeron que lo invitaron a dictar, pues a conversar, le dijeron: no, para que conversemos con unos estudiantes. Y él creía que era un grupo así de como de 5 o 10 estudiantes, y él llegó, entró al auditorio, y cuando vio que era un gentío así como 300, 500 personas, entró por una puerta y salió por la otra. Él no se quedó
como usted. Yo casi que sí, me devuelvo también. Eso da pánico.
¿En qué otro momento de su vida ha ocurrido algo así? Que estando con un grupo de mujeres usted se siente intimidada, si hay un montón de gente. Porque es que siempre que se enfrenta a un grupo nuevo hay como un sustico ahí. Cuando usted ya está familiarizada.
Ahí, en los últimos años de mi vida he recibido un adjetivo, pues un calificativo bonito. Y la gente me dice: es que usted es muy valiente y eso inspira. Pero yo siempre les digo: yo he venido tomando decisiones muy trascendentales en mi vida. Cuando me rapé la primera vez, yo me rapé el cabello. Yo soy, pues, crespa, de cabello rizado, lo mantenía de colores, pues, hay varias cosas que me caracterizan. Y un día cualquiera, decidí, en el 2018, me pasé la máquina y me rapé. Estaba terminando mi especialización y sentía que, hombre, que el cabello me quitaba mucho tiempo y yo necesitaba tiempo para trabajar, para hacer. Y simplemente en esa época, ¿sabes qué? Dejé solas a mis hijas y me tomé un espacio y viví sola un año. Y me fui con mi perro, adopté dos gatas y ellas iban los fines de semana. Recuerdo que ellas fueron el fin de semana, me visitaron y apenas salieron cogí la máquina y me derrapé. Luego les mandé fotos y dije, no mames, ya lo busqué, mami, por eso te ve muy bien. Entonces yo soy de decisiones así, de defender mis posturas, pero cuando la gente me dice valiente yo siempre les digo, pero yo todo lo hago muerta de miedo. O sea, el miedo nunca se aleja por completo. Y cada que me reúno con un grupo, grande o pequeño, siempre me sudan las manos, el corazón me palpita, siento maripositas en el estómago. Uno, por la pasión con lo que hago. Y dos, porque, por ejemplo, el tema de los derechos con las mujeres, el tema del feminismo, es un tema bastante candente. O sea, con el que incluso entre las mismas mujeres tú puedes llegar a herir susceptibilidades, ¿cierto? Entonces es algo que hay que hacer con mucha responsabilidad, pero también enfrentando retos, retos como que de pronto te peguen una vaciada y te digan no, no nos identificamos contigo, o que desde el amor también precisamente te digan, ve, no estoy de acuerdo con esa posición, y a mí me gusta eso. Pero escenarios como particularmente, y hace un poco, Henry, me pasó algo muy bonito, que vuelvo y te digo, es eso que te impulsa. A ver, en la mañana había recibido una noticia como más bien que me bajoneó, de alguien que de pronto estaba como dañando un poco mi imagen, bueno, carajo, sí, pues las personas no todas tienen que aprobarte, ¿cierto? Pero es como teso que la gente no solamente piense eso, sino que lo vaya diciendo. Y fue muy bonito porque el universo, yo soy muy de energías y de fluir. Ese mismo día en la tarde, yo estaba en un espacio público, estábamos desarrollando una actividad, y se me acercaba una chica y desde lejos me llamaba, Luza, Luza, hola. Y me saludaba como si me conociera. Y yo la miré, y yo, hola, pues igual la saludé, la abracé. Y me dijo, ay, yo soy fulana de tal, yo te sigo, yo te conozco, yo, sí, te admiro. Y yo, ¿y dónde me conoces? No, en las redes, a veces veo lo que publicas, me gusta lo que escribes, bla, bla, bla. Entonces volví y le pregunté, ¿y nos conocemos de algún lugar? ¿Te he visto? No, 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 es que soy algo así como una fan. Ay, Dios mío, eso fue... No, Henry, usted no se imagina.
Sí.
Yo,
muy bonito.
Yo, al lado mío, y yo la miré y yo grité, pues. Y vuelvo y te digo, eso más allá de levantarte el ego, te levanta el alma y el espíritu. Y dice, carajo, esto vale la pena. Esto vale la pena. Sigue valiendo la pena y siempre valdrá la pena. Y por una sola persona valdrá la pena. Por una sola mujer, además es una chica muy joven, artista, que estudia en la Universidad de Antioquia. O sea, y que asumo es una chica bastante crítica, con una postura clara, y que se acerque y te diga eso.
Sí.
Yo dije, no, o sea, vamos bien, ¿cierto? Vamos bien, estamos haciendo las cosas bien y hay que seguirlas haciendo. Precisamente eso es lo que reta. Y porque uno a veces se cansa, ¿cierto? Pero cuando el universo siente que estás cansado, te llena nuevamente de energía. Y la energía definitivamente viene de todas esas personas con las que uno tiene la oportunidad de rodearse, de trabajar, mujeres, jóvenes y hombres también con los que tengo la oportunidad de trabajar y de construir. Son experiencias muy bonitas.
O sea, ese colectivo de mujeres con las que usted viene trabajando, ¿cómo es eso de trabajar con chicas de distintas edades?
Eso es retador. Porque ahí hay madres, o sea, hay... De todos modos, del grupo creo que la más grande soy yo, Venea, la más grande. Pero hay otras, pues, que sí, que son ya mamás, que trabajan, pero también hay chicas que solo estudian y que son jóvenes, muy jovencitas. Y retador es el asunto de empezar a, o sea, de conciliar cierto posturas. Con las más grandes, por ejemplo, es muy retador romper... ayudarles a romper miedos, paradigmas. Uno de los primeros encuentros que tuvimos, yo recuerdo que ahí estábamos tratando de desaprender y de darle un nuevo sentido a algunos términos.
¿Cómo cuáles?
Entonces, a la mujer rebelde, a la bruja, es que es una bruja, entonces, a la loca. Entonces estábamos reconstruyendo todo eso y al final entendíamos de que si a mí me dicen loca yo no tengo por qué sentirme ofendida. O sea, ¿qué es? ¿en qué contexto entonces yo lo voy a tomar? Y a la mujer rebelde y a esa mujer que defiende su esencia, a esa bruja, y entonces hablamos incluso un poco de esa historia de quiénes realmente eran las brujas, esas mujeres que quemaron y que entonces no era porque llenaban de maleficio y de maldad a las personas, que por el contrario eran mujeres sabias, llenas de sabiduría, llenas de sensibilidad y de intuición, o sea, con una que se permitieron, ¿cierto?, desarrollar esa intuición y que esa intuición las hiciera tan sensibles hasta el punto de saber cuáles eran las propiedades de las plantas, de la sensibilidad de respetar la naturaleza, de conectar con la luna, de identificarse como mujeres que la luna nos mueve, que la luna nos pone eufóricas o nostálgicas, o sea, cíclicas. Y para muchas, para una en particular, me decía, ay, Luza, a mí me daba miedo porque yo el feminismo lo he relacionado mucho, por ejemplo, que con las brujas, porque no sabía por qué se identificaban con las brujas. Pero ahora entiendo por qué se identifican entonces las mujeres fuertes con las brujas. Y yo le dije, claro, y no las quemaron porque trajeran maldad a la tierra, no, porque tenían tanta sabiduría que prácticamente eran dueñas. De hecho, los reyes siempre tenían una hechicera a su servicio. Y poco a poco eso fue desarraigándose y fueron cambiando a la hechicera entonces por un sacerdote. Y bueno, eso es un tema bastante largo, pero hace días cuando, por ejemplo, pasó y hablábamos de lo que acabamos de lograr y de lo que acaban de lograr un montón de mujeres por nosotras con el tema de la despenalización del aborto, entonces yo les una amiga también que aprecio mucho me mandaba como unas imágenes donde decía que entonces luchábamos para que no mataran, para que no hubieran corridas de toros, pero matábamos un feto, o sea, yo le decía, yo respeto profundamente a las personas que no están de acuerdo, y de hecho lo que hicieron fue despenalizar algo, no obligarnos a abortar. No están diciendo, ven, es que tienes que, no, están diciendo es que eres dueña de tu cuerpo y que puedes tomar una decisión, y eso no te va a hacer una delincuente, no te va a llevar a una cárcel, o eso no va a hacer que te practiques un aborto clandestino y pongas en riesgo tu vida.
Exacto, inseguro.
Pero ella me decía, eso no es un asunto de género. Yo le dije, vea, lo único, solo quiero cerrar con esto. Si los que parieran fueran los hombres, el aborto nunca hubiera sido penalizado. Jamás. Porque es muy fácil yo legislar sobre el cuerpo de otros o de otras. Entonces ella me decía, no, eso no es asunto de género, y sabes que no estoy de acuerdo porque yo hablaba precisamente de lo que estábamos hablando ahorita. A través de los años de la historia, los hombres han sido los dueños de los cuerpos, de las decisiones, de las mujeres.
De las conciencias.
Entonces antes de que pudiéramos votar, por ejemplo, ¿cierto? Fuimos, entre comillas, para Rojas Pinilla un salvavidas para su campaña presidencial. Pero él no nos puso a votar porquerías, porque tan lindas, porque son seres humanos, pensantes, no. Pero entonces podíamos votar, pero por quien dijera el esposo, el papá, el hermano, inicialmente. No teníamos siquiera esa libertad. Después salimos de ahí, pero entonces, si una mujer, por ejemplo, no se casaba, se la llevaban para un convento y seguía bajo el régimen ¿de quién? De otro hombre, que era un sacerdote. O sea, son un montón de cosas que atraviesan la historia y que las mujeres venimos en un ejercicio de hacernos conscientes de eso y desligarnos de todas esas cadenas. Pues queridos, si me quieren por eso llamar loca, rebelde, bruja, bien lo pueden hacer. De hecho, para mí que me digan eso no es... es un honor. Me dicen, no, es que usted es como tan rara. Usted es muy rara. Gracias. Eso es un
Luza.
Usted no es normal.
Bueno, pero hablabas en el programa pasado de que es importante como la implementación de estrategias pedagógicas que sean efectivas, ¿cierto? Para trabajar con esas mujeres. Uh-huh. Cuando hablas de estrategias pedagógicas, ¿cómo a qué te refieres? Como que sean distintas.
Bueno, te voy a poner un ejemplo. Hay una estrategia que hemos desarrollado en varios espacios y es, pues yo la denominé así, y es caminando por huellas ya trazadas, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es, inicialmente, pegar en las paredes unas fotografías impresas o unas imágenes impresas de diferentes mujeres, desde lo internacional hasta lo nacional. Claro que yo siempre trato de enfocarme más en lo nacional, en las mujeres de acá, porque entonces a veces dicen, ay no, pero eso queda de por allá, bueno, uno no sabe, listo, las de acá, las de acá. Entonces hacemos ese ejercicio, lo pegamos, las mujeres van, ah bueno, y en el piso hay unas huellas que llevan a cada una de esas fotografías. Yo invito a las chicas, jóvenes, mujeres grandes, a que se acerquen, a que las miren y que tomen alguna de ellas que ellas conozcan, cualquier cosa que conozcan, el nombre o así la hayan visto, cualquier cosa. Entonces las chicas van, cogen, normalmente pues no pongo más de 10, 15 imágenes, depende del grupo con el que esté trabajando. Y luego nos sentamos, ah bueno, este ejercicio por ejemplo casi siempre lo hago posterior a haber visto alguna película que tenga que ver con esa reivindicación, ¿cierto?, de las mujeres y de los espacios que han ocupado las mujeres en la historia, en la transformación de la historia. Entonces nos vemos la película, conversamos y luego las hago pasar a ese espacio, ven las huellas, caminan, tal. Luego nos sentamos y hacemos una charla y empezamos a contar qué conoce cada una de ellas. Ejemplo, entonces Débora Arango, Elsa Espinal, La Pola, Francia Márquez, en fin, etcétera, etcétera. Y empezamos a conversar primero lo que ellas saben y vamos ampliando un poco lo que son. Pero el objetivo principal ahí es reconocer que todo lo que gozamos ahora ha dependido del trabajo, de la vida, del esfuerzo de otras mujeres. Y que como aún nos falta, entonces nosotras somos llamadas a continuar ese trabajo, a continuar ese proceso, a seguir en la lucha con los niños, con las niñas. Porque creo que uno de los errores que estábamos cometiendo era dejar por fuera el masculino. Uh-huh. Y reunirnos mujeres, ¿cierto?, a construir entre mujeres, a revelarnos entre nosotras, que es absolutamente válido. De hecho, creo que los primeros encuentros deben de ser para empoderarnos, pero tienen que empezar a haber otros espacios de encuentro con ese masculino. Porque todas las mujeres estamos también así mismo rodeadas por un hombre o dos o tres o más. Y el ejercicio debe ser transformar conjuntamente. Entonces, luego de que nos sentamos, de que conversamos, hacemos conciencia de que muchas de esas mujeres entregaron sus vidas, terminaron solas, terminaron sin hijos o sus hijos se los quitaron o en fin, entregando tanto por mí, sin ni siquiera saber que yo algún día iba a estar acá. Uh-huh. Y ese es el proceso, y ese es el llamado, seguir trabajando sin importar por quién, porque más adelante otros niños y otras niñas van a poder disfrutar de lo que nosotros logremos y nosotras logremos transformar. Más o menos ese tipo de ejercicios es a los que yo me refiero.
O sea, es como de alguna manera asumir esto como una... como una ventanita desde la cual se puede mirar el mundo o lo cotidiano, o sea, más allá del lugar en donde esté cada uno.
Uh-huh. Y de las personas con las que estén. Cotidiano es fundamental, ¿cierto? La revolución de esas pequeñas cosas. Entonces, en mi casa, entonces, ay, no, pero es que yo no trabajo en lo público, Luza, yo no tengo la oportunidad que tú tienes de transformar de pronto grandes grupos o grandes masas, listo, pero tienes la oportunidad de transformarte ahí. O sea, primero tú, sí, tu esencia como mujer, reconocerte como poderosa, valiosa, importante, fundamental, y luego, que es lo más importante, cuando ya yo me ame y yo me dé ese sitio y ese lugar, empezar a transformar esos seres que están a mi alrededor, el esposo, los hijos, las hijas, el entorno, ¿cierto? Entonces, no es que porque solamente entonces los que tienen esta posibilidad hagan, no. Cada uno y cada una tenemos responsabilidades y tenemos muchas posibilidades para transformar. Y porque todas las mujeres no son para esto, ¿cierto? No todas las mujeres son para esto. No todas de pronto se arriesgan a romper, a ponerse en boca y en tela de juicio de tantas personas, que también es algo que a veces te mueve, que a veces lo bajonea uno, pero es físico. Llega el momento en que hay otras cositas muy bonitas que te levantan el ánimo. Pero entonces esas mujeres que quieren seguir siendo y asumiéndose ese papel bacano, bonito, desde el amor, como amas de casa, que sepan que ser ama de casa es un papel fundamental en la sociedad. Eso de que es que mi mujer no hace nada, ella es ama de casa, mi mujer no trabaja, es ama de casa. Tenemos una estrategia, hay una estrategia muy bonita que trabajamos desde la entidad en el área metropolitana cuando estaba en esa dependencia, y se llamaba Desmontando Micromachismos. Y trajimos eso, lo cotidiano, es una lona. Entonces en la lona las personas ven frases, azul para niño, e inmediatamente las personas la
completan, rosado para niña.
Entonces la lona era como unas telitas, ¿cierto? En una mesa, antes las personas iban, buscaban la que la completaba y la cubre. Entonces habían dos carros chocando, dos carros así chocados, y decía, seguramente iba conduciendo
una mujer.
Una mujer. Entonces, ese tipo de cosas. Si ya sabes cocinar, y una señora, ya te puedes casar. Eso me decían a mí, no llegan a desahogarse, no sé qué.
Eso activa. Activa la charla.
Ese de calladita, calladita te ves.
Más bonita.
Más bonita. Entonces, mira que el ejercicio nos hace conscientes de que venimos repitiendo nosotros y nosotras, hombres y mujeres, patrones, sí, que son chistes, replicamos chistes, ¿cierto?, machistas, misógenos, y no nos damos cuenta y no nos hacemos conscientes. Pero después de un ejercicio como eso, yo vuelvo y les digo, a partir de este momento, ustedes ya son conscientes de que repetir eso, de que reírnos de esos chistes, nos hace responsables, ¿cierto? Y al final, cuando se termina la lona, hay una frase. Entonces, habla de qué es el machismo, qué son esas violencias ocultas, o qué es un micromachismo, que son precisamente esas prácticas pequeñas, cotidianas, que se han normalizado durante toda la historia y siempre han puesto a la mujer por debajo del hombre, como un ser inferior.
Sí.
Ese tipo de estrategias son a las que yo me refiero. Porque son estrategias, mira, los seres humanos seguimos aprendiendo jugando, ¿cierto? Entonces, porque es algo que perdemos, pues lastimosamente, esa capacidad de asombro, de juego, de cuando estábamos pequeños. Entonces, lo que tratamos de hacer es retomar a través del juego, pero con unas cosas potentes, que los cuestionan, que cuestionan mucho. Hay una imagen de una chica que tiene una minifalda, y se completa la frase, y después dicen que por qué les pasa lo que les pasa. O sea, son asuntos que hemos normalizado, porque lo que decías ahora, a una chica la violentan y empiezan a buscar, pero ¿qué estaba haciendo en ese lugar? ¿Por qué a esa hora? ¿Por qué vestida así? Uh-huh. Exacto, buscamos la justificación de quien la violentó. Buscamos justificar el por qué le pasó. No, hacemos de la víctima, hacemos culpable a la víctima, en vez del victimario. Entonces, ese tipo de prácticas son a las que yo me refiero, que son pedagógicas, que son hasta lúdicas, pero que ayudan a dejar un mensaje potente y a reconocer, carajo, yo llevo caminando y multiplicando esto hace muchos años y no me había hecho consciente.
Luza, si algún oyente, hombre o mujer, o no binario, o trans, o lo que sea, quisiera ser parte de este colectivo, ¿qué tiene que hacer?
No,
¿o quiere contactarse contigo, quiere seguirte en redes, quiere saber un poco más de esos temas? ¿Qué tiene que hacer?
No, pues yo en redes estoy como Luz Vida, en Facebook. Pero no, yo te puedo dejar aquí mis datos, y la persona que de pronto quiera acercarse al movimiento o ser parte en cualquier momento de algún encuentro,
algún correo.
Sí, tengo un correo, pues el personal, que no lo cambio, ya, pues porque es incluso Hotmail. No lo cambio porque lo tienen muchas personas, digo, tengo otros, pero ese no lo quiero cerrar ni cambiar porque perdería de pronto muchos contactos también. Entonces, no sé si lo damos por acá.
Sí, por acá. ¿Cuál es?
Bueno, entonces pueden escribir a lamparo-30-10@hotmail.com. Ese es como el correo personal.
¿Lo repetimos?
Sí. L Amparo, todo en minúscula, -30-10@hotmail.com. Y bueno, yo te voy a dar, pues voy a dar también mi número de celular, y preferiblemente si alguien desea comunicarse, pues me habla al WhatsApp, porque así canalizo mejor pues como las comunicaciones. El WhatsApp es maravilloso, puedo hablar con muchas personas a la vez. 301-724-2878.
Muchas gracias a Luz Amparo Montoya Rabe por haber estado en Voz en el Espejo.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, por invitarnos, porque aquí estoy poniendo la voz, no solamente la mía, sino las voces de todas esas otras compañeras que me siguen en esta aventura y en esta locura que nos hemos propuesto de transformar desde el amor.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.